8:31. Seguimos acompañándoles en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción. Vamos a continuar conversando acerca del llamado caso convenios y los alcances de esta crisis política junto al académico de Administración Pública y Ciencia Política UDEC, el doctor Christopher Martínez, que nos acompaña hasta ahora en un contacto telefónico. Christopher, buenos días. Bienvenido a Radio Universidad de Concepción.
Hola Joaquín, hola Alejandra, muy buenos días y gracias por la invitación.
Gracias Christopher por conversar con nosotros, siempre es relevante tener la mirada de la academia para que podamos comprender algunas aristas que pueden estar en el aire, así que lo primero tiene que ver precisamente con que podamos aterrizar esta situación, porque entendemos que hay varios procedimientos burocráticos en lo que respecta a la administración pública, hay también revisiones de Contraloría, pero sin embargo de todas maneras sabemos de estas situaciones que ocurren, como por ejemplo la protagonizada por Camila Polizzi, aquí en relación a los recursos otorgados por el Gore Biobío. ¿Cómo se explica, Christopher, que ocurran estas situaciones y de todas maneras hay o deberían funcionar algunos mecanismos de control?
Sí, mira, esa es la pregunta del millón estos días, pero la verdad es que cuando uno analiza, por ejemplo, desde la ciencia política, donde se concentran grandes casos de corrupción o de malversación de fondos, no solamente en Chile, sino que principalmente en otros países donde hay mayor descentralización, eso tiende a ocurrir, por ejemplo, a niveles regionales, a los niveles comunales, porque es donde un poco se pierde el control sobre quienes manejan recursos, sobre quienes ejecutan recursos. Entonces ya desde ese punto de vista ya hay mayor discrecionalidad, si se quiere decir, en cómo se maneja este tipo de financiamiento. Ahora, en el caso particular de la región del Biobío, el escándalo se centra más bien en el gobierno regional, esto a diferencia de la otra arista de los casos convenios que hemos conocido en el norte y en Santiago, donde son autoridades básicamente del gobierno central, los seremis los que están involucrados. Y en el caso acá, claro, hubo una denuncia, y esto básicamente se conocía desde abril, pero en el fondo, por más que existan mecanismos de control, si es que las personas en el fondo, o los políticos en este caso, no cooperan y quieren de alguna manera torcer la ley, y para eso también tienen la complicidad de los privados que arriendan fundaciones, la verdad es que incluso los mecanismos de control más efectivos se van a hacer. Va a ser difícil que logren en el fondo conseguir evitar este tipo de hecho y luego además conocerlo. Entonces acá falló primero el monitoreo de este tipo de acciones y después incluso cuando se denuncia tampoco se cubre inmediatamente, pasa bastante tiempo hasta que lo logramos conocer.
Sí, precisamente en ese sentido, Christopher, yo quería profundizar en una arista relacionada con lo que se ha conocido aquí en Biobío y también en la región de Los Lagos, que ha abierto el debate en torno a esta facultad que se le otorgó a los gobernadores regionales de asignar directamente recursos por un monto 7.000 UTM, si no me equivoco. Y sin necesidad de que eso pase por el Consejo Regional. Hemos conversado con consejeros regionales que plantean que fue un error y que debería restablecerse como era antes, que todo tipo de iniciativas pasara por análisis del Consejo. Pero se ha dicho en defensa de este punto que en su momento era una demanda en la que habían cierto consenso en torno a otorgarle más atribuciones a esta nueva figura de los gobernadores regionales. ¿Qué puede pasar ahí finalmente en este choque de competencias entre Consejo y gobernador regional?
Mira, esa es una pregunta súper interesante, porque primero, si a los gobernadores o gobernadores regionales tú no le entregas atribuciones, básicamente son como cargos cucharas, ¿cierto? Que no cortan ni pinchan. Entonces, por un lado, había que entregar atribuciones importantes en temas del manejo de gastos, manejo de recursos, a los gobernadores regionales. El tema, yo creo que esta atribución, esta facultad específica, en el fondo que sean sumas de dinero extremadamente importantes y que además, como ya hemos visto, que se pueden malutilizar. Por otro lado, el Consejo Regional, que es como el órgano legislativo, ¿cierto?, dentro de la región, obviamente va a querer de alguna manera correrle la cerca al gobernador para que en el fondo no pueda hacer todo lo que quiere. Eso es básicamente lo que tienden a hacer este tipo de órganos colegiados, ya sea en una empresa, ya sea cuando uno mira al Congreso con el presidente. Eso también ocurre en los gobiernos regionales. Ahora, un poco lo que tú decías, Joaquín, respecto de que esto también lo estamos viendo en Los Lagos, y eso viene también a afectar la visión que puede tener la gente acerca del tan ansiado proceso de descentralización o de mayor descentralización en Chile. Yo creo que en particular esta medida, ¿cierto?, ha sido aprobado, entre comillas, bastante cuestionable por parte del uso de los gobernadores. que en el fondo tampoco tienen las capacidades técnicas para, por ejemplo, para poder licitar, creo que ni siquiera tienen la atribución para licitar, entonces tienen que transferir este tipo de funciones para ejecutar estos recursos a órganos, en este caso privados, como son las fundaciones, y esa otra arista, en el fondo, cómo el mundo privado se organizó respecto a estas organizaciones multirrut, que en el fondo pueden desde pintar bancas, ¿cierto?, cocinar hasta hacer consultoría de recursos humanos, en el fondo hacían de todo. Y esa es la otra parte, más allá del Estado incluso.
Estamos en conversación en esta primera edición de Noticias de Nuestra Pauta con el doctor Christopher Martínez, académico del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Ya conversábamos, Christopher, que efectivamente el tema descentralización también ha estado más latente durante las últimas semanas por los riesgos que estas aristas del caso convenios también puedan traer para las regiones, un tema que particularmente nos interesa porque sabemos que Biobío siempre ha intentado distintas cruzadas para aumentar la descentralización. ¿Se necesita más fiscalización, más leyes? ¿Cómo podemos avanzar en esta materia para evitar que minimizar de cierta manera el riesgo en materia de descentralización?
Sí, mira, yo creo que hay un tema de institucionalidad y eso obviamente requiere más legislación, pero también más recursos para, lamentablemente, crear más instituciones que monitoreen este tipo de actividades. Esa es una de las principales diferencias que hay con el nivel central. En los niveles subnacionales, como son los gobiernos regionales o los municipios, a veces no hay unidades que puedan monitorear el gran volumen de gastos, por ejemplo, de acciones que realizan los gobiernos regionales en los municipios. Entonces se pierde eso de vista y además a esto se suma el gran poder discrecional que tienen también las cabezas de estos órganos en el caso como del gobierno regional. Entonces eso sería por un lado, pero también se requieren mecanismos que cuando incluso se detecten este tipo de hechos respondan, y que creo que eso también es lo que falló en este caso. O sea, la denuncia la hizo la funcionaria, creo que aproximadamente en abril, los antecedentes se subió a la Contraloría y eso de alguna manera estaba también ahí en funcionamiento. La oposición también puede hacer su trabajo de fiscalización respecto a lo que ocurre en la región y por, obviamente también los medios de comunicación. Entonces, obviamente el Estado tiene que hacer algo para regular, monitorear y controlar de mejor manera esto, pero también existen otros factores políticos como la oposición o factores incluso de la sociedad civil, como podría llamarse los medios de comunicación, para que monitoreen esto. Y ahora, claro, el daño está, como tú, Alejandra, decía, el tema del proceso de descentralización, que es un tanto injusto porque tenemos dos regiones que están involucradas, Los Lagos y Biobío, pero que en los otros casos hubo malversación de fondos o lo que sea técnicamente en otras regiones, pero que en el fondo son funcionarios del gobierno central. Entonces quizás la gente se puede quedar con la imagen de que en las regiones se malgasta, cuando en realidad los otros casos son prácticamente personas que trabajan o que son dependientes del gobierno central, como son los seremis.
Sí, Christopher, yo quería profundizar también en otro punto que ha salido en estos días de conversación, que tiene que ver en torno a la confusión de la ciudadanía finalmente con los conceptos de las personas involucradas, las instituciones involucradas, ya que pareciera ser que para gran parte de la opinión pública ni siquiera hay diferencia entre gobiernos regionales, gobiernos centrales, lo que también en ciertos sectores ha marcado la discusión en torno a qué tan de la mano ha ido este proceso de crear nueva institucionalidad con voto popular, con informar a la ciudadanía finalmente de las funciones de cada una de estas nuevas instituciones.
Sí, o sea, eso es sumamente complejo, y ya el tema de mantener a la ciudadanía informada es un desafío súper grande. O sea, pensemos en aspectos que son más recurrentes y básicos, como son las elecciones que tuvimos hace poco. O sea, no hay mucha información sobre qué se está votando, y en este caso particular, cuando hablamos, por ejemplo, de gobierno regional, de seremi, la gente piensa que son todas autoridades regionales, que todas en el fondo las puede nombrar el gobernador regional. Y la verdad es que es muchísimo más complejo que eso, porque por un lado hay autoridades que están en las regiones que son nombradas desde Santiago en este caso, e incluso equipos que son nombrados desde Santiago, aunque algunas de esas autoridades puedan ser, cierto, nombradas con el acuerdo de la gente en regiones. Entonces eso es difícil ver, por ejemplo, quién nombra, quién asigna los recursos para ver en el fondo quién manda, y lo otro, cuáles son las atribuciones que estas personas tienen. Y que eso también es otra fuente de confusión, porque a veces se podría pensar que, bueno, elegimos a un gobernador o gobernadora y que por tanto tiene muchísimas atribuciones, y que, como hemos visto en la práctica, no son tantas atribuciones que puede desarrollar dentro de la región.
Sí, Christopher, y hablemos también de la figura del gobernador Rodrigo Díaz. A los que estamos en prensa nos están llegando varias declaraciones al día, aclarando precisamente distintas situaciones vinculadas al caso convenios en el Gore Bio Bio. Sabemos que ya se aceptaron las renuncias de tres altos cargos. Se informó también a propósito de las subrogancias. ¿Cuáles deberían ser los pasos más oportunos de aquí en adelante que debería liderar Rodrigo Díaz y cómo afecta también toda esta situación a su imagen política?
Claro, definitivamente creo que él se ha visto afectado negativamente por esta situación. Yo creo que, por ejemplo, la entrevista que tuve en un matinal, yo creo que le costó, porque en el fondo ese otro tipo de escenario en el cual los políticos quizás no están muy acostumbrados a desenvolverse. Y de ahí en adelante yo creo que la percepción que hay sobre el gobernador es que se ha manejado muy a la defensiva, en el fondo tratando de referirse reiteradamente a la funcionaria que dio a conocer estos hechos, después incluso acusando una suerte de potencial complot desde el gobierno central, pidiendo que se reconozca como un gran avance, un gran paso, y que se haya pedido la renuncia por responsabilidades políticas de estas tres autoridades. Entonces, yo creo que todavía está en la etapa, en el fondo, de estar muy a la defensiva y no estar todavía conduciendo, en el fondo, los hechos en la región. En el fondo, manejando el caso, el tema también del allanamiento de la PDI a comienzos de la semana pasada, o sea, perdón, el lunes que pasó, ya también algo también sigue golpeando lo que ha sido su gestión. Y además, pensar que él había sido una figura bien, no sé si respetaba la palabra, pero bien influyente y bien reconocida en la región, yo creo que este es como el primer chaparrón duro que está enfrentando.
Conversábamos acerca del caso Convenios, un tema del que sin duda van a seguir surgiendo nuevas aristas en las próximas semanas, con el académico de Administración Pública y Ciencia Política UDEC, el doctor Christopher Martínez. Christopher, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y por supuesto que seguiremos en contacto para el desarrollo de este y de otros temas.
Ya pues, buen día, Joaquín, Alejandra.
Muchas gracias, Christopher. Un buen día también para usted y nuevamente nuestro agradecimiento por permitirnos hablar estos temas y también entenderlo desde la mirada académica. Que tenga un excelente día. Hasta pronto.